vamos a dar comienzo a este tiempo tan especial, la Cuaresma, durante el cual preparamos la participación en el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Es el camino hacia la Pascua. Es un tiempo de silencio, de sacrificio, de limosna, de conversión. La palabra clave seguramente es conversión. Conversión del corazón al Señor. La primera lectura está tomada del capítulo segundo del Génesis. Es la tentación de la serpiente. Ya sabéis que frente al capítulo primero del Génesis, que es la creación en los siete días, el sábado, el hombre como obra cumbre, el capítulo segundo, escrito seguramente por los sabios de la corte de Salomón, tiene metáforas, vida, poesía, es muy bonito y es muy verdadero. Es en esta segunda parte del capítulo segundo la tentación y el pecado. Dios modela al hombre de arcilla, barro de la tierra, pero sopla en su nariz un aliento de vida, el aliento divino, el alma, el corazón. Dios besa al ser humano y entabla con él una relación de cercanía, de amistad, de amor. Para el hombre, Dios planta el jardín del Edén. Es decir, en vez de mantener a los humanos en él, como hace con los ángeles, al hombre, lo he repetido ya muchas veces, le da casa, como cuando unos padres le dan un piso a su hijo para que se vaya a vivir. Y ahí es donde cabe la posibilidad de echar a Dios. Dios planta un jardín en Edén, una morada para el hombre, un hábitat propio del hombre. Coloca allí al ser humano, hace brotar toda clase de árboles, pero además dos árboles muy especiales. El árbol de la vida, en la mitad, en el centro, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, en ese jardín casa, en la tierra, Dios va a plantar la vida humana, va a llevar al hombre y va a dar al hombre el conocimiento del bien y del mal. Y ahí acontece el diálogo entre la serpiente y la mujer. ¿Qué te ha dicho Dios? Pero hombre, ¿no te das cuenta que Dios lo que pretende es que no se os abran los ojos y no lleguéis a ser como él? Y entonces la mujer, viendo que el fruto era apetitoso, atrayente, deseable, que daba inteligencia, se dejó engañar por la serpiente, comió y ofreció a su marido. También comió. Y entonces a ambos, hombre y mujer, marido y mujer, se les abren los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Es decir, en ese momento aparece el pudor, aparece el rechazo de ser vistos en la intimidad afectivo-sexual. Hay un peligro, esa intimidad está en riesgo. Se pueden meter, se pueden, incluso aunque sea en matrimonio. Y entonces se visten, entrelazan hojas de higuera y se las ciñen al cuerpo. De esta manera, hombre y mujer, con los ojos abiertos y escondidos de Dios y de los demás, pues son ya parte del pecado. La segunda lectura está tomada de Romanos, del capítulo 5. Cuando llegue al 7 será ya la culminación de este tratamiento del pecado, y el 8, el capítulo del triunfo de Jesucristo y de la gracia. ¿Qué es lo que va a decir Pablo en una palabra? Por uno entra la muerte, por otro entra la vida. Siempre hay un hombre al principio. Siempre hay alguien que da el primer paso. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por tanto la muerte. Pero no se quedó en ese hombre. A través de ese hombre, por ese contacto carnal que los humanos tenemos entre nosotros, descendencia, engendrar en el vientre, etc., pues todos pecaron y por tanto todos caminamos hacia la muerte. Da un salto San Pablo. Dice, claro, antes de la ley había pecado, ahora va a la ley. Eso es mucho después, ¿no? Dice, antes de la ley había pecado desde Adán, pero el pecado no se imputaba, es decir, no se acusaba al que pecaba, porque como no había ley, pues el hombre no era consciente de su pecado. Bueno, a pesar de eso, la ley reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con la misma transgresión de Adán. Aquí hay cosas que habría que ver despacio, clarificar, y que llevan ciertas contradicciones, ¿no? No había ley, no se podía imputar. Bueno, la muerte reinó hasta los que no habían pecado, pero habían pecado en Adán. Bueno, de todas formas, dice Pablo, no hay proporción entre el delito y el don. Y ahora va a darle la vuelta. Lo mismo que por un hombre entró el pecado y todos murieron, por un hombre va a entrar la gracia, el gozo, la presencia de Dios y la salvación, Jesucristo. De tal forma que en estas líneas nuestro Señor Jesucristo es presentado como el nuevo Adán. Recordad que la Virgen Santísima, la que va a pisar a la serpiente, es presentada como la nueva Eva. Es decir, en Jesucristo y en María empieza una nueva historia. Empieza una nueva historia. No hay proporción entre el delito y el don. Por la transgresión murieron muchos, todos, todos. Pero la gracia sobró para la multitud. Tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son la muerte, la sentencia condenatoria. La gracia va mucho más allá, mucho más. La gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Es decir, resume Pablo, por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. Pero si el delito de uno trajo la condena, la justicia de uno va a traer la justificación y la vida. Es una confrontación entre Adán y Jesucristo. Esto tiene más profundidad, el capítulo 8 va a dar el paso positivo y lo va a explicar, etcétera, etcétera. Pero aquí es simplemente el contraste. Y el contraste que nos muestra, pues, que todos estamos unidos y lo que uno inicia pasa a otros. Que los hombres no somos, pues yo qué sé, una mónada una célula independiente de todos los demás hombres, que no, que nos contagiamos, que heredamos, luego nuestra libertad hará lo que tenga que hacer hasta donde pueda hacer, pero eso es propio de los hombres. Y por último, el Evangelio de San Mateo. Es el Evangelio de las tentaciones. Fijaos en el comienzo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Bueno, pues aquí tenemos lo primero. Fue llevado por el Espíritu. No fue una decisión que naciera de él. Era el Espíritu el que tiraba de él hacia el desierto. Y el Espíritu le conducía, y dice aquí, para ser tentado por el diablo. Quizá habrá que completar que no solo fue para ser tentado, pero que fue a ser tentado por el diablo, a ser probado. Con lo cual, él va a confirmar su misión y a confirmarla públicamente, y al mismo tiempo a sacar a la luz, a descubrir, a denunciar los pasos del demonio tentador. Esta es la cuestión. Recordad la primera, las piedras, conviértelas en panes. Es la tentación de nuestras necesidades. Tenemos necesidades materiales y espirituales. El pan, la alegría, la compañía, la comodidad. Y ahí, en esas necesidades, el demonio aparece y tienta. Oye, pues, utiliza los medios que puedas. Si eres hijo de Dios, pues, hasta transforma las piedras. Esta es la tentación de o Dios o el dinero. Esa es la tentación. Y esa es una tentación por la que todos acabamos pasando, antes o después. No tienes pan, hazte con dinero y compra el pan. No, es que no solo del dinero vive el hombre, el dinero es un medio. El hombre vive por la palabra y vive por la cercanía de Dios. En segundo lugar, lo del alero del templo le sube a todo lo alto, tírate si eres hijo de Dios y los ángeles. A mí me parece que para nosotros esta tentación tiene también mucha importancia. Es tentar a Dios. ¿En qué líos nos metemos a veces sin necesidad? ¿En qué tentaciones? Una muy frecuente ahora. Cojo el móvil y me pongo a jugar con el móvil y al final las páginas o los mensajes, pues más o menos sexuales, y caigo. Es decir, no te subas al alero del templo y menos te tires. No te subas al alero del templo, porque no es el lugar más adecuado. Mantente en el suelo. Mantente en el suelo. Aquí no es Jesús el que sube. El diablo lo lleva y lo pone en el alero del templo. Es el diablo el que lo sube. No tentarás a Dios. No tentarás a Dios. Y en tercer lugar, recordad, la adoración es la tentación del poder. Si te arrodillas ante mí, todo será tuyo. Solo a Dios adorarás y a Él solo darás culto. ¡Qué fuerte es la tentación del poder! Y cuando el poder, en una historia ya avanzada, que se está recapitulando, donde hay muchos medios de control, etcétera, etcétera, pues es muy fuerte la tentación del poder, la tentación de apropiarse de la libertad de los demás. Ayer en una charla partía de tres distopías muy bonitas, que eran el Un mundo feliz, 1984, y Fahrenheit 421. Cómo el hombre puede acabar con la libertad del hombre. Vete, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. No te apropies de la libertad de nadie. No sueñes con tener subordinados que te adoren. Adora a tu Dios.